Carrusel Deportivo con Borja Cuadrado.
Seguimos en Carrusel Deportivo en un día evidentemente más allá del deporte, marcado por la visita del Papa León XIV aquí a la capital de España. En esta visita a España, servicios informativos, Aida Bao, buenas noches.
¿Qué tal, Borja? Muy buenas noches.
Un saludo a todos vosotros. Gracias, gracias por estar aquí y gracias por compartir la fe con toda Madrid.
Es el sonido y la imagen de la tarde, la del Papa León XIV en la vigilia que se ha celebrado en el centro de Madrid, oración con jóvenes en la Plaza de Lima, muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu, a donde el pontífice ha llegado de nuevo en Papamóvil, su segundo paseo del día en este vehículo por Madrid, dejando una imagen que no veíamos en nuestro país desde hace 15 años. La visita de León XIV que ha comenzado hoy en nuestro país y que va a durar una semana es una de las grandes noticias del fin de semana que está siendo de estabilidad en lo meteorológico. Lo vamos a seguir viendo mañana, va a ser un domingo en el que además notaremos más calor. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Domingo de mucho sol en todo el país, se esperan nubes por la mañana en la zona del Estrecho, hay aviso amarillo en Canarias por oleaje y también por viento. Las temperaturas empiezan a subir, sobre todo en Andalucía, con valores ya de 34 grados en Córdoba o Jaén. Aumentan también en puntos del norte, 31 en zonas del interior de Navarra, 26 en San Sebastián, 28 en Ourense. Y en el centro peninsular, en torno a los 30-35 grados. Por la mañana en Madrid, donde está el Papa, llegaremos a los 32.
Hablo en nombre de todos los jóvenes cuando le digo que le esperábamos con muchísima ilusión.
Sed humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no apariencias, personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella.
Ante la atenta mirada de al menos medio millón de personas, la inmensa mayoría de ellos jóvenes, ha intervenido León XIV esta tarde, justo después del arzobispo de Madrid, fieles que han abarrotado las calles de la capital y que no solo han rezado con el pontífice, también han mantenido un encuentro en el que han intervenido varios de ellos, lo escuchábamos a una de ellas, para hablar de su realidad y de sus preocupaciones. Siguiendo ese acto esta tarde, en el que ha habido medio millón de personas, según la delegación del Gobierno de Madrid, ha estado nuestra compañera Laura Gutiérrez. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido la vigilia de los jóvenes. Y a ellos se ha dirigido el Papa en todo momento. Les ha advertido sobre la desinformación.
Quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
Y les ha encomendado esta misión.
Sed humanos, hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables. Personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella. Vosotros podéis cambiar la historia. Hacedlo con el amor.
Así ha respondido León XIV a las preguntas de varios jóvenes en una vigilia que ha durado casi 4 horas.
¡Vamos, Madrid! ¡Quiero la castellana votando!
Un baño de multitudes para el Papa con un escenario flanqueado por el Bernabéu, por el que han pasado decenas de artistas como De Paul o Beret. Que el pontífice ha llegado en Papamóvil, un recorrido muy corto de poco más de 1 kilómetro, el segundo de su visita a España.
Muchísimas gracias.
Antes de este nuevo baño de masas, también esta tarde el Papa ha visitado una sede de Cáritas en el barrio de Lucero, uno de los barrios trabajadores de la capital.
Ahora que se cae la tarde y yo me quedo sola.
Y allí el pontífice, en un centro de personas sin hogar, ha escuchado la actuación de Niña Pastori.
¡Qué bonito conocerte y tenerte como te tengo yo!
Pero además de escuchar a Niña Pastori, ha acompañado, como decimos, a personas migrantes, a mujeres víctimas de violencia machista o de trata. Acompañando al Papa esta tarde en Madrid, otra de nuestras enviadas especiales, Marina García, buenas noches.
Buenas noches. El escenario, un barrio más periférico del sur de Madrid, en la zona de Carabanchel, donde centenares de vecinos, entre ellos muchos latinos, han recibido al Papa.
¡Al Papa! trayectoria ha hecho en Perú, así que es peruano.
Ha servido para poner en el centro la periferia del mundo. León XIV, con su visita esta tarde a la estructura de Cáritas, que ofrece ayuda 24 horas a personas sin hogar, ha querido poner el foco en los más débiles y en su mensaje ha querido lanzar una advertencia, tal y como nos ha acostumbrado en los últimos meses, con sus discursos cada vez más directos y contundentes.
En muchas ocasiones se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos o económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas.
Y también ha querido hacer referencia a la necesidad de estar al lado de los pobres.
El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado.
Además, el pontífice ha podido escuchar el relato de algunos protagonistas de este escenario, un migrante, una voluntaria o una madre cubana con dos bebés en brazos.
Llegué a Madrid sola, embarazada de mis mellizos. Tuve mucho miedo.
Entre el público hemos encontrado también a una mujer colombiana, Alessandra, que recibía asistencia en este centro de Cáritas.
Sí, qué emoción, una alegría.
Y que nos ha relatado cómo ha sido poder darle la mano al Papa.
Estas son las dos fotos de la tarde, la del encuentro con jóvenes, medio millón de personas con el Papa, y previamente la del centro de Cáritas. Todo esto después de una mañana que ha dejado varios titulares. El Papa ha aterrizado en Barajas a primera hora de la mañana, antes de las 10:30, después ha ido al Palacio Real de Madrid y después se ha dado un paseo en Papamóvil antes de comer. Pero es que ya antes de aterrizar en la capital, en el avión, los compañeros del diario El País le preguntaban por los abusos en el seno de la Iglesia.
Los lugares donde he estado, he siempre trabajado para instituir las normas
lo sabemos
a seguir y seguiré haciéndolo también a nivel de toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta.
Como una llaga abierta, ha calificado León XIV la pederastia en España, en donde, recordamos, hay todavía muchísimas víctimas sin reparar, y ha prometido el pontífice más trabajo por parte de la Iglesia. Hoy hemos escuchado también al rey, a Felipe VI, referirse al tema en su discurso en el Palacio Real, en donde ha recibido al pontífice y ha intervenido con él. María Manjabacas, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido el primer mensaje de calado del rey, alusión directa y por primera vez a los casos de pederastia en el clero, y agradecimiento al Papa por su firmeza.
El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
Atento ha escuchado el pontífice, que en el Palacio Real ha tenido un discurso muy político, con agradecimiento a España por su política global y multilateral en favor de la paz, y en el que también ha alertado del peligro de la polarización política.
Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
La estancia en el Palacio Real ha terminado, como es tradicional, con el intercambio de regalos. Un mosaico de Cristo le ha entregado el pontífice a los reyes, mientras que ellos le han entregado una colección de monedas del año Gaudí y un lote de productos gastronómicos de Asturias.
El caso es que durante esta visita de una semana a España tenemos la certeza, porque lo ha confirmado el Vaticano, de que se va a producir un encuentro entre León XIV y algunas víctimas de abusos en la Iglesia. Eso sí, no sabemos cuándo, dónde ni cuántas personas van a poder estar con él. La Santa Sede no da detalles, dice que nos vamos a enterar después, a toro pasado, y hoy desde las asociaciones mayoritarias de víctimas de abusos en la Iglesia se han quejado aquí en la SER de que ellas no han sido convocadas, Mariola Lourido. Atención, Mariola Lourido. Pues no tenemos esa crónica, pero como decimos hoy en el programa especial presentado por Pablo Tallón, que hemos emitido durante toda la mañana, hemos podido escuchar a varias personas, varias víctimas de abusos en la Iglesia, que nos han contado que no van a ser recibidas por el Papa, que no sabían que se iba a producir esta visita y que ahora mismo están a la espera de ver cuáles son las novedades, porque el Vaticano solo confirma ese encuentro. Una cita con las víctimas de abusos, que va a ser uno de los grandes titulares que nos deje este viaje en una semana. ¿Y qué es lo que queda ahora por delante, Almudena Lopesino?
Pues
Pues a partir de aquí, mañana, misa con los fieles en Cibeles. Se espera que acudan 1 millón de personas. Será a partir de las 10 de la mañana. León XIV tiene previsto este domingo por la tarde un encuentro privado con los agustinos en la Anunciatura, y a partir de las 6 de la tarde se verá con artistas, sindicatos y deportistas en el Movistar Arena. Ya el lunes, la agenda es intensa. Se reúne con Pedro Sánchez a primera hora de la mañana y después dará un discurso en el Congreso de los Diputados. Se encontrará también con otras personalidades ya por la tarde en el Bernabéu. Y de Madrid a Barcelona, vigilia en un estadio y misa en la Sagrada Familia dentro del templo. Su última parada será en Las Palmas, con una misa multitudinaria en Gran Canaria. El viaje lo acabará en Tenerife con una Eucaristía en el puerto. Se reunirá también con víctimas de abusos, lo supimos este viernes, lo confirmó el Vaticano, pero se desconoce hora, lugar y día.
El viaje del pontífice, que después de Madrid el martes se va a desplazar a Barcelona y después a las Islas Canarias, no solo supone un acontecimiento para los católicos, también tiene efectos reales sobre nuestra economía. Se calcula en 150 millones de euros las ganancias que va a dejar en nuestro país este viaje papal, y parte de ellos, parte de ese dinero, por supuesto, será en souvenirs, camisetas. Javier Ruiz Martínez.
Es verdad que muchos, sobre todo los grupos grandes, vienen con su propio merchandising. Scout católicos, agrupaciones religiosas, grupos viajeros cristianos, casi todos con camisetas, carteles y banderas.
Para nosotros es algo muy importante porque es el vicario de Cristo en la tierra.
Así que el desembolso se ha hecho ya en origen, pero en el centro de Madrid las tiendas de souvenirs están haciendo su agosto en pleno
julio. Lo que más vendemos son rosarios, tenemos también figuritas del Papa, hay uno como ese que es en alabastro que sirve para exterior, estampas, medallas, la cruz del Papa también, la que lleva él en plata.
Más camisetas, pero el producto estrella son las gorras con lemas tipo "yo estuve allí", que también sirven sobre todo contra el calor.
Pues mira, un encuentro con el Señor y ver la gente hermano en la fe y compartir.
Imanes, pines, llaveros, rosarios, tazas y hasta decenarios de madera elaborados en conventos de clausura, y la imagen de León XIV en todos sitios.
Todo esto entre un dispositivo de seguridad que nunca se había visto en España, porque para que la visita papal transcurra con normalidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado despliegan a miles de agentes, Javier Bañuelos.
Sí, el Papa va a estar encapsulado en una cúpula de seguridad a cargo de la Policía Nacional, mientras que el resto de los dispositivos operativos se distribuyen entre Guardia Civil y Mossos de Escuadra. En total, 21.000 agentes en un dispositivo sin precedentes que se completa con el despliegue de más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves, principalmente helicópteros y drones, a los que hay que sumar funcionarios del Departamento de Seguridad de Casa Real, Presidencia del Gobierno, Fuerzas Armadas, incluso del CNI, en este caso, analizando cualquier amenaza. A nivel antiterrorista se ha activado el nivel 4 reforzado. Es el mismo nivel que se suele emplear, por ejemplo, en Navidad. Desde el complejo policial de Canillas, en Madrid, en el centro de mando, se está realizando ya un seguimiento permanente de este despliegue, monitorizando cualquier riesgo imprevisto, como por ejemplo protestas no comunicadas que puedan provocar algún tipo de alteración en el orden público. El trabajo de prevención ya se ha hecho, se ha garantizado la existencia de zonas seguras, vías de evacuación en los espacios centrales donde estará el Papa y aseguradas también todas las rutas de desplazamiento.
Y después está todo el protocolo que rodea a una visita como esta. Mañana está prevista una misa con muchísima asistencia en Cibeles, en Madrid, después de un encuentro privado con los agustinos, y después a última hora de este domingo veremos un evento en el Movistar Arena con artistas, sindicatos, patronal, deportistas. El caso es que la primera cita del día promete volver a masificar las calles de la capital. Más de 1 millón de personas se esperan, pero podrían ser más. Y en esa misa, cientos de voluntarios mañana van a acompañar a las personas, que son los denominados ministros, que dan la comunión en la misa en Cibeles. Van con un paraguas para tapar el sol, los voluntarios llevan ese paraguas, y también para que los fieles vean dónde se está repartiendo la comunión. Bueno, pues es que hasta para sujetar un paraguas hay un protocolo detalladísimo. Todo está medido al milímetro en esta visita, Belu Jiménez.
Más de 18.000 voluntarios se han apuntado para las distintas tareas que hay que llevar a cabo para la visita de un papa. Y uno de ellos es Alfredo.
El voluntariado nos empezó a llegar a través de las redes de los agustinos.
Donde va a tener una misión muy especial, sujetando los paraguas que cubrirán a los ministros de la comunión.
Lo del paraguas, bueno, es bastante cómico. Y pensábamos que íbamos a estar un poco más apartados, pero luego nos han dicho que tenemos que estar justo detrás de él, donde va a estar el altar y demás.
Y para esta tarea han recibido una curiosa infografía donde meticulosamente se les explica qué pueden hacer, qué no y hasta cómo sujetar el paraguas.
El nivel de surrealismo es impresionante. Cuando nos llegó, la verdad que bastante sorpresa. Yo pensaba que el mecanismo del paraguas era bastante más sencillo. El primer paso es aprender a cogerlo, el segundo localizar el botón de apertura Y sí, la verdad que todo muy metódico, está todo como muy medido. Pero bueno, al final la infografía lo que te describe un poco es tienes que llevarlo cerrado junto a la persona que va a dar la comunión. Y cuando llegas al punto que te asignan, lo abres, lo levantas lo más alto que puedas para que se pueda ver exactamente cuáles son los puntos donde se está repartiendo la comunión.
Unos voluntarios que estarán allí en la plaza de Cibeles por si el protocolo requiere aún más ensayo desde las 6 de la mañana.
Pues vamos a recuperar en este punto la crónica de Mariola Lourido. Decíamos antes que el Papa ha calificado hoy de llaga abierta la pederastia en la Iglesia, ha prometido más trabajo y hoy hemos escuchado aquí en la SER a las asociaciones de víctimas diciendo que ellas no están invitadas. Mariola, ahora sí, cuéntanos.
Las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia están muy dolidas porque nadie las ha llamado y temen que solo se reúnan con el Papa las que han participado en los procesos de reparación organizados por la propia Iglesia. León XIV se llevará una visión totalmente distorsionada, según Juan Cuatrecasas, portavoz de Infancia Robada.
El Papa se va a llevar una visión sesgada de la realidad de las víctimas. Está perdiendo una oportunidad importante.
Cuatrecasas señala directamente a dos de los organizadores de la visita del Papa que son miembros destacados del Opus Dei.
El máximo exponente de esa coordinadora es un periodista numerario del Opus Dei llamado Iago de la Cierva, y que en ese grupo también está Fernando Barrio Canal, también miembro del Opus Dei. Creo que no hace falta que den más explicaciones.
León XIV ha lamentado no poder reunirse con todas y el Vaticano ha dejado claro que el encuentro, que no aparece en la agenda oficial ni se sabe cuándo y dónde será, lo han preparado los obispos españoles. Cinco asociaciones y el activista Miguel Ángel Hurtado mostrarán su malestar este lunes ante la Nunciatura.
Una visita del Papa que acaba solo de empezar. Primeras 24 horas que ya dejan para el futuro varios mensajes importantes, Joan Solés.
Buenas noches, Aida. A buen entendedor, pocas palabras del Papa bastan. León XIV no citó a nadie, pero varios de los que le estrecharon la mano en la bienvenida debieron sentirse aludidos. Pidió que cese la crispación, que se abandonen las narrativas políticas que dividen y avisó de que la tentación de hacer caja política con la confrontación, lejos de menguar, aumenta. Pues eso, a buen entendedor. Capítulo abusos. En el vuelo a Madrid, el Papa aseguró haber impulsado normas contra la pederastia del clero y prometió seguir así. Suena bien, pero la letra pequeña pesa. En la justicia eclesiástica, estos delitos prescriben a los 20 años desde la mayoría de edad de la víctima. Muchas de estas piden que no prescriban nunca. Y un gesto que lo retrata, ese Papa en el centro de Cáritas para personas sin hogar advirtió de que quien olvida a los pobres queda fuera de la corriente viva de la Iglesia. Visto así, seguramente los hay más fuera que dentro. Por lo demás, a los jóvenes les pidió buscar la verdad también en las redes sociales, ser protagonistas de un cambio en la sociedad y no tener miedo a formar una familia en los tiempos que corren. Veremos mañana y en los próximos días cómo completará el discurso que hoy León XIV ha iniciado en Madrid. Buenas noches.
León XIV, que copa las miradas estos días, pero en España están ocurriendo más cosas. Adrián del Pozo, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches.
La política sigue centrada aquí en España en el caso Leire Díez, en medio de unas semanas que están siendo especialmente duras para el Ejecutivo, también con la imputación de Zapatero y con su declaración los próximos días 17 y 18 de junio. El Partido Popular hoy, Adrián, ha rebajado sus expectativas para una moción de censura instrumental y desde el Gobierno piden respeto a la presunción de inocencia.
Sí, eso es, porque el portavoz del PP, Borja Sémper, ha desinflado este sábado la posibilidad de la moción de censura, asumiendo que el PP no tiene votos para ella, después de días y días del PP amagando con presentarla.
Mire, no llegó una mayoría para gobernar, no hay una mayoría para resolver los problemas españoles, pero no hay una mayoría para cambiar el gobierno. Y esto son matemáticas. Los socios del gobierno, desde Podemos, pasando por Sumar, aquellos que en las plazas de España decían no hay pan para tanto chorizo, hoy justifican a los chorizos.
Mientras desde el gobierno, el ministro Óscar Puente asegura que todo el partido apoya a Pedro Sánchez, mientras Ángel Víctor Torres cuestiona que los datos que vamos conociendo señalen, dice, al presidente en las tramas corruptas.
En el Partido Socialista estamos de manera inmensamente mayoritaria con nuestro secretario general y nuestro presidente del gobierno. Es el mayor activo que tenemos.
Estamos en procesos de investigación embrionarios, donde lamentablemente vemos que ya el que una persona se le diga Juan se sabe quién es, ONE, sabemos quién es, pero nadie sabe quién es M. Rajoy.
Piden respetar la presunción de inocencia, que la justicia avance. Si alguien se ha saltado las normas, dicen, actuaremos con contundencia.
Y en Entre lo nuevo del caso Leire Díez, se lo estamos contando en la SER, la libreta de la exmilitante socialista en la que iba haciendo anotaciones inconexas y descontextualizadas sobre reuniones que tuvo o que quería tener. Cuaderno que ha sido intervenido por la Guardia Civil, un contenido al que también hemos accedido en esta redacción. Y en esa libreta pone, entre otras cosas, reunión con PS. De esto se infiere que se hace referencia al presidente del Gobierno, aunque recordamos que desde la Moncloa niegan cualquier encuentro o reunión entre Pedro Sánchez y Leire Díez. Miguel Ángel Campos.
Los cuadernos de la supuesta fontanera lo mismo recogen reunión P.S. o con FGE que reunión con Vox o con Podemos. El presidente del Gobierno ha sido categórico al afirmar que nunca se ha reunido con Leire Díez ni conocía sus andanzas. La Fiscalía General del Estado también ha negado reuniones con Díez. De hecho, no prosperó ninguno de los acuerdos con la Fiscalía a los que aspiraba Leire, como con Francisco Martínez o Villarejo. Leire también escribe que Pedro no se fía del DAO, le pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo, o Marlaska y el secretario de Estado están pillados por la UCO, llevan mochila. También se refiere a algunos de sus objetivos. Del teniente coronel Balas, de la UCO, escribe: peligroso, posiblemente relacionado con las cripto, y son numerosas las referencias a los casos de Ábalos, Aldama, Estampa o Grinda, sin posibles alusiones a extorsiones o sobornos.
Un sábado 6 de junio que también ha sido de movilizaciones por la crisis de la vivienda dentro del calendario de manifestaciones convocado por el Sindicato de Inquilinas en toda España. Hoy miles de personas han salido a la calle para pedir a las administraciones autonómicas, también a la central, más rapidez y soluciones reales al precio de la vivienda. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. 7 ciudades han sido escenario de la indignación por la crisis habitacional desatada por los precios imposibles.
Salarios precarios.
Ante la presión de los pisos turísticos y lo que denuncian los manifestantes, inmovilismo de las administraciones a distintos niveles para ponerles coto.
Hay que regular la vivienda habitacional también, que ahí está suponiendo ahora mismo una vía de negocio tremenda, ¿no?
Que se ponga del lado de la inmensa mayoría de la gente que no puede acceder a una vivienda.
También exigen más inversión para vivienda pública a precio asequible. Valencia, Gijón, Valladolid, Ávila, Santander, Santiago y Segovia se han sumado a la oleada de manifestaciones convocadas por los sindicatos de inquilinas y que comenzó el pasado 23 de mayo. También hoy han participado colectivos sociales y familias afectadas por fondos de inversión para denunciar al unísono lo que califican como crisis de la vivienda, el olvido del artículo 47 de la Constitución.
De la red de trenes de Cataluña, noticia de la que estamos pendientes a esta hora. La circulación de alta velocidad está cortada en este momento en La Sagrera, provincia de Barcelona, y eso está interrumpiendo la conexión de AVE entre Girona y Barcelona. Vamos a Cataluña, Soledad Domínguez, adelante.
La circulación está interrumpida desde las 7 de esta tarde, cuando un tren que cubría el trayecto entre Figueras y Madrid ha quedado parado muy cerca de la estación de La Sagrera, ya en Barcelona, por una avería en la catenaria. Se da la circunstancia, además, de que la segunda vía está también cortada porque se están haciendo obras, así que no pueden circular trenes en absoluto. El centenar de pasajeros que iba en el tren han sido evacuados con ayuda de los bomberos pasadas las 9 de la noche. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera. La compañía no especifica ni cuántos trenes se han visto afectados ni tampoco cuándo podrá resolver el problema.
Y añadimos ahora varios titulares del exterior con Lucía Hernández. El acuerdo para la guerra de Irán estancado de nuevo.
En mitad de un alto al fuego, Estados Unidos e Irán, así como Israel y el Líbano, han intercambiado ataques desde la noche del viernes.
They're proud.
En una entrevista en la NBC, Trump ha dicho que la razón por la que no se ha llegado todavía a un acuerdo de paz es porque el pueblo iraní es orgulloso y fuerte, mientras que Irán asegura que la paz depende de que Estados Unidos libere 24.000 millones de dólares en activos iraníes que tiene congelados.
Mientras, Lucía, un bebé palestino ha muerto hoy a tiros por parte de Israel en la Cisjordania ocupada.
Soldados israelíes han disparado esta mañana contra un coche que circulaba en Cisjordania, una zona ocupada de Palestina al este del país, matando a un niño de 7 meses. La abuela del niño ha confirmado a Haaretz que la bala atravesó la mano del padre e impactó en el niño, que murió posteriormente en el hospital.
Y aquí en Europa, una previsión de cara a mañana. El primer ministro británico, Keir Starmer, va a recibir este domingo a Zelensky para hablar sobre Ucrania.
El inglés Starmer recibirá mañana a Zelensky junto con el presidente francés Macron y el alemán Merz para hablar sobre el apoyo de Europa a Ucrania. Los acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania no llegan después de 4 años de guerra, pero los ataques continúan. Hoy Kiev ha lanzado un ataque a gran escala contra San Petersburgo, aunque no ha dejado heridos, y una persona ha muerto en un distrito de Ucrania por un ataque con 30 drones rusos.
Y al cierre, dos temas culturales, como no, relacionados con la Iglesia o con el Papa. El primero es el estreno que ya está en cines de la película sobre un cura pederasta arrepentido, una cinta que protagoniza Alberto San Juan. Un cura que quiere hacer el bien después de hacer el mal, pero la Iglesia ya no le deja. Pepa Blanes.
Alberto San Juan se adentra en un retrato crudo que abre muchas preguntas y que muestra la hipocresía de una institución, la Iglesia, ante los abusos a menores.
Y creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
Delitos. Lo de pecados lo podrás usar con la justicia canónica, pero no conmigo.
Es un cura arrepentido del delito y pecado que cometió en el pasado, pero a quien la Iglesia quiere esconder en una película que aborda muchos matices y que trata los abusos como algo sistémico y no como manzanas podridas.
Siempre la Iglesia está tratando de limitar, decir, o sea, no es para tanto. No es tanto como dice el defensor del pueblo, no es tanto, es menos. O sea, nunca decir, no, lo que ha pasado aquí es, como dice el propio personaje, una atrocidad irreparable.
Fernando Franco dirige este thriller dramático donde también vemos a María Galeana, Miguel Reyán o Pedro Casablanca.
Esto en cines. Y lo segundo, Lucía, es el paso de David Bustamante hoy por la SER. Ha estado con Pablo Tallón en el especial digital que hemos emitido en la app, en la web y en YouTube de esta casa. Bustamante está muy emocionado porque va a actuar el lunes en el Bernabéu ante León 14.
El espectáculo contará con una orquesta sinfónica de 80 músicos y con un coro de 1.000 personas con el que, como ha contado Bustamante, cerrará el concierto cantando el himno de la alegría. Contado a Tallón que fue su hermano quien le dio la noticia y que en un principio no le creyó.
Se lo dijo mi hermano y pensé que era una de sus bromas. Dije, Igor, déjame echar la siesta y déjame tranquilo. Cuando me dijo que era verdad, de repente...
Ha terminado diciendo que está muy emocionado de formar parte de algo tan especial y dice que es un gran honor.
Será un gran honor y lo haremos con todo el cariño y el respeto que merece algo tan importante.
Bustamante ha afirmado además que la fe le ha ayudado en muchos momentos y ha asegurado que la actuación de mañana va a quedar marcada en su corazón.
Hace tiempo que no escribo lo que siento. Hace tiempo que te busco y no te encuentro.
Pues así nos vamos. Se quedan ya con Carrusel Deportivo y con Yago de Vega y todo el equipo. Que tengan buena noche. Hasta mañana.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.